hablábamos ayer y hoy del comunicado, el grave comunicado que sacó el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que tiene que ver con la situación crítica en las universidades públicas. Lo repasamos ayer en todo el programa y hoy también abriendo en la apertura, porque tenemos aquí la Universidad Nacional de La Plata, una usina de conocimiento, producción, trabajo que también le aporta mucho valor a la ciudad de La Plata y no es para nada grato tener que estar hablando de estas cosas. En línea lo tenemos con nosotros al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, que gentilmente nos atiende para charlar un ratito al aire sobre esto. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Francisco Gil y Lucas Villavicencio, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco, Lucas. Gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos, Martín, por estos minutos. Bueno, imagino que como nosotros quienes pertenecemos porque habitamos la universidad, y bueno, vos que estás ahí al mando de la gestión, preocupado por todo esto, ¿no?
Sí, mira, nosotros, yo te escuchaba atentamente en la introducción, hicimos el miércoles próximo pasado una declaración en el CIN. Esto empezó ya la semana anterior cuando el presidente y el vicepresidente del CIN tuvieron una audiencia con el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, en donde le plantearon en representación del sistema algunas preocupaciones en cuatro temas, básicamente en una actualización de los gastos de funcionamiento mensuales. Esto es una actualización por inflación, digamos, de los gastos que tiene el sistema universitario en general y nuestras universidades en particular, el tema también de la actualización de los salarios de trabajadores docentes y no docentes, la continuidad de los programas universitarios, los que vienen de alguna manera de fuentes complementarias a la Secretaría de Educación, y el presupuesto que nos permita cumplir con nuestras actividades de ciencia, tecnología y extensión. La reunión fue positiva, ellos recibieron esos cuatro puntos con cierta comprensión. Una semana después nosotros nos reunimos en el CIN Comité Ejecutivo y la decisión fue de alguna manera visibilizar ese pedido, esa preocupación, que tiene el objetivo de mostrar cuál es hoy la situación de las universidades. Estamos en una etapa para nosotros trascendental de todos los años, que es el inminente comienzo de todas nuestras actividades en términos completos, digo, ¿no? Hay que tener en cuenta, nosotros empezamos algunas actividades en enero, algunas facultades, en febrero con ingresantes todas las facultades, pero ya en marzo se suma a colegios y las facultades con alumnos y alumnas de todos los años, ¿no? Entonces, y realmente estamos afrontando este año con el mismo presupuesto del año pasado. Esto es una decisión técnica que corresponde porque no ha habido una ley de presupuesto en virtud de que no se trató. Nos ocurrió lo mismo en el 2020 y el 2022, pero como todo presupuesto prorrogado, es el presupuesto del año pasado.
Claro.
Con una inflación año a año, te digo, del 1 de enero del 23 al 1 de enero del 24, del 211%, imaginarás que las partidas han quedado muy muy atrasadas, ¿no? Entonces, la intención fue esta, fue visibilizar este problema que hoy tenemos y que seguramente va a ir increciendo a medida que vayamos nosotros también increciendo nuestro nivel de actividad.
Es importante esto que marcás, digo, de la continuidad del presupuesto del año pasado, teniendo en cuenta sobre todo el salto inflacionario que se produjo entre diciembre y enero de casi el 55% y la devaluación. Digo, Martín, esto ya está impactando en el día a día, están con posibilidades de recortar, no sé, cátedras, programas, ¿cómo es en el día a día eso?
Dos cosas. Por supuesto que esto que te decía, en marzo ya empiezan a sentirse el incremento, por ejemplo, tarifas, van a empezar a sentirse seguramente. De todas maneras, nuestra posición, la declaración, una declaración de todo el sistema, la preocupación es compartida, las realidades de las universidades no son todas las mismas, porque no es la misma la hay universidades de todo tipo, estamos las más las que tenemos más años, nuestra universidad está cumpliendo 119 años de vida, algunas más grandes, otras más recientes, hay una historia ahí diversa en el colectivo del sistema universitario. Nosotros no tenemos en el horizonte restringir nada, o sea, te diría lo contrario, seguir mostrándonos como una universidad activa, cumpliendo con todos nuestros programas, y estamos en esa lógica y en esa línea. Lógicamente que esta situación, la que hoy estamos atravesando, pasado el tiempo va a ser para nosotros complicado ir cubriendo algunas actividades, ¿no? Pero hasta el momento ya el comedor empezó a funcionar en febrero. Uh-huh. Las clases, las actividades ingresantes se están realizando. Las clases, como te decía hace un rato, en marzo vamos a arrancar ya la semana que viene en la mayoría de las facultades. Bueno, con mucho esfuerzo y mucho compromiso estamos garantizando todas las actividades. Lo que quisimos hacer es visibilizar esto, es decir, hay una situación que realmente está impactando en las universidades nacionales y que va a seguir impactando si no hay una actualización, que entendemos además como un reclamo lógico, porque no estamos pidiendo nada más que un crecimiento real, estamos pidiendo un crecimiento nominal, o sea, ni siquiera no hay un crecimiento, hay un reconocimiento del deterioro propio de la inflación, que no solo se limita al incremento de los últimos dos meses. Vos pensás que nosotros estamos en realidad, el presupuesto 2023 fue aprobado a fines de 2022.
Claro.
Entonces, estamos con esos valores en realidad, ¿no? Con un incremento, en su momento el presupuesto tuvo un incremento del 60%, me refiero a nivel presupuesto general, ¿no? Del Estado Nacional. Entonces, ya venimos en una situación de atraso en lo que refiere a actualizaciones, ¿no? O sea, se está pagando en tiempo, esto también hay que decirlo, pero lógicamente el monto ha quedado muy muy atrás en lo que refiere a esa actualización, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro es que tener esas partidas actualizadas para seguir garantizando con total absoluta tranquilidad, aún sabiendo que es un escenario restrictivo, aún sabiendo que Argentina está atravesando una situación sumamente difícil, pero queremos seguir cumpliendo con nuestras finalidades de docencia, de investigación, de extensión, esto que ustedes planteaban en la introducción, una institución que es una referencia en la región y que y tenemos lógicamente nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, pero que es algo que con estos 119 años de vida es una institución indispensable para la región, ¿no? Por la generación de conocimiento, por todo lo que significa como un actor importante, determinante de transformación social.
Martín, y lo que respecta a la Universidad Nacional de La Plata, ¿hay carreras que esto les afecte más que a otras, ya sea porque tienen menos espalda, menos inscriptos, o es algo que afecta de igual manera a todas las facultades y carreras que tiene la UNLP?
No, son problemas comunes, cada facultad, nosotros, ¿cuál es la práctica? Cuando se aprueba el presupuesto, se distribuye el Consejo Superior, aprueba una distribución presupuestaria que llega a cada facultad. Las facultades, por supuesto, que hay facultades de distinta naturaleza, o por cantidad de alumnos, o por tecnología, o por consumo, en las 17 facultades, imagínate, y en las 150 carreras, tenés expresiones de las más diversas en lo que refiere a estructura curricular, a estructura docente o de investigación. Pero estos son problemas comunes porque está llegando sobre aquellos, uno lo que puntualmente mira son tarifas, que bueno, sí, alguna gastará un poco más que otra, pero en definitiva es algo que es transversal a toda la universidad, representado básicamente por sus facultades, sus colegios y sus dependencias, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo, interesante todo lo que planteas, Martín. Yo te quiero preguntar una cuestión un poco más histórica. Hablabas recién de la historia de la UNLP. Vos sos un hombre de vasta trayectoria en la universidad. Por los 90, digo, ¿encontrás puntos de encuentro con la situación actual?
En los 90, me llevas
un poco atrás. No, porque además, digo, Martín, importante repasar.
Yo me recibí en el 92, sí, en la Facultad de Ciencias Económicas. Fue una época para el sistema, fue una época muy difícil, atravesado por una nueva ley de educación superior. Recuerdo muchos cuestionamientos al sistema científico-tecnológico. Fue una época, una década difícil en nuestro país, una década también contradictoria, ¿no? Uh-huh. Se crearon a la vez muchas universidades nacionales, que hoy, muchas del conurbano, que hoy con más de 30 años están muy instaladas ya también en el sistema. Yo creo que esto es una época particular, porque hay, más allá de las, y algunos también buscan alguna similitud en el 2002, cada época tiene su particularidad, ¿no? 2001, 2002 me refiero. Yo creo que es una época particular, en una forma muy disruptiva de un gobierno que se presenta de una manera distinta a la que tradicionalmente se venían presentando, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un sentido diferente a lo que venimos tradicionalmente, estamos acostumbrados a recorrer, a transitar, ¿no?
Claro.
No estaba la gestión universitaria en ese momento, entonces no te puedo decir si es una situación similar a, te repito, cada momento, cada década tiene su particularidad. Lo que sí es particularmente característico en esta época, en una época donde hay una decisión de acomodar variables macroeconómicas que estaban desacomodadas, y esto conlleva a una decisión que lógicamente atraviesa a las instituciones y a su funcionamiento. Entonces, insisto sobre esto, lo que decimos, más allá de que uno pueda estar o no a favor en lo ideológico, eso ya entra en el análisis de cada uno, lo que entendemos es una difícil situación del país, porque formamos parte de, somos cada uno de nosotros, además como ciudadanos, somos parte de nuestra región, de nuestra sociedad, uh-huh. Pero entendemos también el enorme rol que cumplen las universidades públicas y entendemos que este reclamo, que es muy responsable, que es muy prudente, que está justificado realmente, responde un poco a esto, a decir, bueno, estamos necesitando actualización para que nuestra universidad siga funcionando como lo viene haciendo.
Sin duda, sin duda. Te consultaba esto, Martín, digo, porque creo que algo de lo que han visto más evidente aquellos que lo vivieron en carne propia, que fue como un claro ataque a la educación universitaria, y hoy en día tenemos camadas de pibes y pibas que ingresan a la universidad y que por ahí no conocen esa realidad o esa historia por la que atravesó tanto el contexto académico como el contexto de país, y que bueno, mencionabas ahí el ataque al sistema científico, algo que estamos viviendo hoy en día por parte del gobierno nacional, el recorte en el CONICET en materia para investigación, son situaciones que por ahí gente, nuevas camadas, no la recuerdan y se pueden llegar a encontrar algunos puntos en común.
Sí, sí, bueno, siempre, por eso es importante que todos recorramos lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Yo siempre me detengo en esto, y particularmente en nuestra universidad. Son 119 años de vida, estamos cumpliendo en agosto de este año. Imagínense todo lo que ha pasado en Argentina en estos 119 años. Etapas florecientes, etapas de ajustarse el cinturón, etapas de terror. Todo ha pasado, la Universidad de La Plata sigue funcionando, la Universidad de La Plata va a seguir funcionando. Lo que queremos es una coyuntura que nos acompañe, insisto, en un escenario que sabemos que es restrictivo, pero que nos acompañe para seguir cumpliendo con esta finalidad. Fundamentalmente, por lo que ustedes decían al principio, por lo que significa la universidad pública en miles y miles de chicos y chicas que la eligen anualmente. Ahora estamos cerrando una inscripción de casi 45.000 jóvenes que se anotan en la universidad que ven en la universidad su motor de transformación social, que ven en la universidad ese vehículo que los puede llevar a una formación que les permite insertarse en un mercado laboral más calificado, pero fundamentalmente en ver y en construir y colaborar en la construcción de un país que empiece a ser más atractivo para nuestros jóvenes. Vos me llevabas muy delicadamente, lo decías, con los años de experiencia. Yo tengo 56 años, pienso mucho en los jóvenes, en quienes realmente tienen hoy su presente e imaginan su futuro. Muchos de ellos no lo están imaginando en Argentina, entonces tenemos que recuperar eso, un país que sea para nuestros chicos, chicas, que sea el vehículo para su desarrollo personal, para su desarrollo humano, para su desarrollo profesional. Y en esto creemos que la universidad es un vehículo, la universidad pública, el sistema universitario en general, y la universidad pública, que hablo particularmente porque estoy trabajando en la universidad pública, me parece que es una institución elemental para todo esto, y que necesita siempre seguir funcionando, no por nosotros como sistema cerrado, sino realmente porque entendemos que una sociedad se construye con el conocimiento que generan las universidades nacionales, sean las aulas, en los centros, institutos, laboratorios de investigación, o sea en el territorio a través de los proyectos de extensión. De esto se trata.
Clarísimo. Martín, te queremos agradecer por atendernos el teléfono por estos minutos y te mandamos un gran abrazo.
Yo les mando un abrazo a ustedes y siempre agradecerles el estar pendientes de lo que está pasando en nuestra universidad. Les mando un buen fin de semana y un cordial saludo.
Igualmente, hasta luego. Ahí pasaba Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, clarísimo con todas las precisiones en torno a este comunicado que ha salido desde el CIN.